El doctor Francisco Cruz es abogado y geólogo. ¿Cómo estudia uno esas carreras tan distantes, abogado y geólogo?
Bueno, cuando uno estudia geología, cuando yo estudié geología, me interesaba por el origen de la tierra y todo el tema de natural. Y estudié geología y después en el día en la Universidad Nacional complementé con los estudios de Derecho por la noche en la Universidad de la Gran Colombia. Y esta ha sido una mezcla muy interesante para el tema medioambiental.
Bueno, muy bien. Experto en medio ambiente con más de 20 años de experiencia, fue director de evaluación y seguimiento ambiental de la CAR. Tuvo a su cargo la parte técnica de los temas más sensibles para el Distrito Capital, como el control ambiental del relleno sanitario Doña Juana. Ay, Dios mío. Ay, ese relleno sanitario, cada vez que paso por ahí me da una angustia horrible. Los vertimientos del río al río Bogotá, residuos peligrosos y minería ilegal. Por más de 2 años ha coordinó el grupo de riesgo, el cual coayudó las labores de prevención y atención de incendios en los cerros orientales de Bogotá. Fue secretario general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, consultor de la FAO, miembro del Comité Jurídico del Tema Nacional Ambiental, profesor universitario, ahora secretario de Ambiente le llaman, ¿no?
Secretario de Ambiente de Bogotá.
¿No les gusta más la palabra medio? ¿Medio ambiente?
Bueno, el medio ambiente es uno y el ambiente también es uno solo. Es lo mismo.
Por ahí, hay otro más. Bueno, secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y le quiero contar que el tema de Bogotá es preocupante. Bogotá está, aunque no... Es decir, los países en vía de desarrollo son los considerados por la Organización Mundial de la Salud como los países que más contaminación presentan. Oriente, por ejemplo, de alguna manera presenta muy altos niveles de contaminación, y eso ya es absolutamente claro, pero toda esa contaminación se distribuye por el mundo y nos queda un pedazo. Aquí en Bogotá, por ejemplo, que no tenemos las grandes empresas, estamos presentando unos niveles de contaminación que deberían estar preocupando ya las autoridades. Yo supongo que usted, a través de la Secretaría de Ambiente, pues lo debe estar mirando y controlando, y en qué vamos.
La Organización Mundial de la Salud, como usted lo dice, Amparo, determina unos índices ideales o intermedios. Pero el que determina la norma nacional de contaminación del aire es el Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Ambiente analiza todos los contaminantes, analiza el riesgo de país y establece la norma ambiental. Y hoy Bogotá cumple con la norma ambiental del Ministerio de Ambiente, con una particularidad, que Bogotá mide su contaminación, porque lo que estamos estableciendo es que muchos lugares y muchos sitios no miden su contaminación y no pueden ejercer los controles. Ahora, lo que nosotros hemos medido, primero, la primera gran conclusión de hoy es que Bogotá cumple con la norma de calidad del aire del Ministerio de Ambiente.
Perdóneme que no le estoy entendiendo algo. El que el Ministerio de Medio Ambiente mida, digamos, los niveles de contaminación, ¿significa que la medición del ministerio es diferente a la de la Organización Mundial de la Salud? ¿Ahí tenemos una fractura o cómo es?
La Organización Mundial de la Salud recomienda unos niveles diferentes para cada región y entonces establece unos límites ideales, como el que en este momento usted planteó al comienzo del programa. Unos límites intermedios, que es lo que hace la autoridad de cada país, la autoridad ambiental, y define de acuerdo con los contaminantes, con los regímenes de vientos y de dispersión, cuál es la norma que debe cumplir a nivel nacional. Y Bogotá está cumpliendo. Además, las mediciones que hemos estado haciendo de estos contaminantes, lo que nos determina es que Bogotá está cada vez mejorando los índices de contaminación por varias razones. Primera, porque Bogotá cada vez está aumentando más el número de bicicletas en las calles. Nosotros tenemos hoy 600.000 viajes diarios en bicicleta. Bogotá se convierte en la ciudad de América Latina con más viajes diarios en bicicleta y no producen CO2. Gracias a que se estableció en la primera administración, hace más de 20 años, del alcalde Enrique Peñalosa, el tema de las bicicletas y de las ciclovías que van en aumento. Tenemos más de 400 kilómetros de bicicletas. Lo que ha dicho nuestro alcalde a la Secretaría de Movilidad es que aumentemos las ciclorrutas cada vez más, para que haya más usuarios en bicicletas. Hoy, de cada cuatro personas, tres se movilizan en carro particular y una en bicicleta, y va en aumento creciente, y esto hace que mejore la calidad del aire. Segundo, cada vez las personas andan más a pie en vueltas, que son mínimas, y que Bogotá tiene un clima ideal para hacerlo, y que no tenemos como en el norte del mundo, donde las ciudades gastan miles de millones de dólares en enfriar su aire en verano o calentar su aire en invierno, y eso contamina también.
Una segunda pregunta que tengo, porque no estoy entendiendo mucho el tema, y es, entonces, ¿para qué si la cosa está mejorando de tal manera que hay 600.000 viajes en bicicleta y que la gente está caminando y todo eso? ¿Quiere decir que no sería necesario entonces hacer el día del no carro en Bogotá? Porque ¿para qué si las cosas están mejorando? Es decir, si están tan bien las cosas, y usted me las pinta tan bien, entonces ¿para qué hacemos el día del no carro?
Bueno, las cosas no están tan bien. Nosotros estamos cumpliendo con la norma nacional, pero también existen fábricas en Bogotá que incumplen la norma. Existen vehículos en Bogotá que todavía transitan, como los que la comunidad llama vehículos chimeneas, que incumplen con la norma.
Tiene la misma administración, el SITP, eso es una bestialidad, usted va detrás de un SITP y usted queda negro, rucio del mugrero de esos vehículos chimenea.
Esa es la realidad. El transporte es el mayor.
Público, ¿no?
El transporte es el mayor contaminante. Público, de carga, taxis, motos y vehículos particulares. Nosotros como Secretaría de Ambiente, durante 2016 y 2017 hemos parado conjuntamente con la Policía y la Secretaría de Movilidad 60.000 vehículos. Les hemos medido los niveles de contaminación, si cumplen o no con la norma, y estos 60.000 vehículos hemos inmovilizado 1.500 vehículos que no pueden transitar. De motocicletas.
Es una cifra pobre, secretario, de verdad. De 60.000 vehículos que ustedes paran, yo me imagino que los 60.000 están contaminados o solamente los 1.500, ¿cómo es?
No, los 1.500 sobrepasan la norma de contaminación.
¿Y los otros?
Los otros están en los límites permitidos. Están en los límites permitidos. Los que paramos son los que la comunidad llama los buses chimenea, que tienen unas emisiones que están contaminando inadecuadamente el aire de Bogotá. Por otro lado, hemos cerrado los hornos de 17 empresas desde 2016 a 2017. Por ejemplo, el horno de bombillos Silvania, que estaba produciendo los bombillos, que estaba ilegalmente contaminando el aire, porque o no tienen permiso de emisiones atmosféricas estas fábricas, o teniendo permiso de emisiones atmosféricas sobrepasan los límites. Estos controles los hemos también establecido conjuntamente con la CAR, que la CAR es la autoridad ambiental de Cundinamarca, porque la contaminación no termina cuando termina el límite de Bogotá. Entonces nosotros estamos haciendo controles con todos los buses que van el transporte intermunicipal, con las volquetas y los camiones y vehículos de carga que entran y salen de Bogotá en la vía Villavicencio, en la autopista del sur y autopista norte, en la calle 13, en la calle 80.
Todas esas fábricas que hay saliendo, por ejemplo, para Villavicencio, que es decir, se nota el cambio de pesado del ambiente y de la contaminación cuando uno sale de Villavicencio, porque por allá hay fábricas de cueros, por allá hay fábricas de ladrillos, por allá hay fábricas de vidrio, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿eso cómo se controla y cómo se maneja, secretario?
Las fábricas de cuero que están establecidas en el sector de San Benito.
San Benito, exactamente.
Lo que hacen es contaminar con cromo las aguas del río Tunjuelo, y las hemos cerrado.
Además.
Además de eso, entonces utilizan cromo para su transporte, ellos tienen que tener planta de tratamiento, y los que no tienen planta de tratamiento se han cerrado, además por el fallo del Consejo de Estado sobre descontaminación del río Bogotá. Ahora, en el sur también, la mayor parte de la contaminación a la que usted hace referencia son de fábricas de ladrillo, que también se han cerrado porque ilegalmente utilizan carbón o material vegetal para construir sus ladrillos, y estas fábricas las hemos cerrado con operativos de la Secretaría de Ambiente.
Mire, yo tuve aquí hace unas dos o tres semanas tal vez al director de Corpo Boyacá, que me habló de eso que usted me está hablando en este momento, de cómo cerrar esas fábricas de ladrillos y de cómo ellos están haciendo cosas realmente fabulosas a través de los páramos, que es rescatando, digamos, todos esos niveles de contaminación, y están vendiendo bonos al mundo y están haciendo una gran campaña nacional, una gran campaña internacional para lograr que toda esa contaminación, que los páramos no se acaben, sino que cuidemos los páramos, porque los páramos son absolutamente vitales en el tema de la contaminación. Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo Boyacá es realmente maravilloso, es realmente sensacional, es coherente con lo que está pasando en Boyacá, porque Boyacá era como una estufa, si usted me permite la expresión. Uno pasaba por Boyacá y eso no se veía sino humo y humo de todas las ladrilleras y de todos los sitios que contaminaban en Boyacá. Ya eso no está pasando en Boyacá, porque ellos lograron también, además, como lo que se está haciendo con los cultivos de coca, cambiar un poco esa tradición y darles un dinero para que ellos montaran una otra clase de negocios o el mismo negocio, pero bien montado.
Sí, aquí hay que establecer varias estrategias. La primera, el control a los contaminadores, tanto de vehículos, que cada vez los intensificamos más, como de fábricas. La segunda es el reemplazo del material vegetal que hay, por ejemplo, en nuestros cerros orientales, son 14.000 hectáreas de bosque, de reemplazar pinos, eucaliptos y retamo espinoso por material nativo. ¿Por qué? Porque los pinos, eucaliptos y el retamo espinoso son altamente inflamables, y cuando hay incendios en nuestros cerros, el aire de Bogotá se contamina inadecuadamente, y cuando nosotros controlamos los incendios, hay menos contaminación del aire en Bogotá.
Claro, por supuesto, obviamente que sí. Pero yo diría que en Bogotá es una ciudad realmente sui generis comparativamente con el resto de ciudades del país, por ejemplo, con mi ciudad, con Cali, es diferente a Medellín, en fin, qué sé yo. Porque es que casi que son muchas las cosas que atentan contra el medio ambiente en Bogotá. Tenemos los cerros, tenemos las fábricas, tenemos estos buses viejos que andan ahí, gracias al señor Gustavo Petro, en fin, toda esa cantidad de cosas horribles que pasan en Bogotá. Usted va por una calle y usted hay un momento en que siente que ya se va a asfixiar, porque todas las cosas agreden a Bogotá.
Sí.
Entonces, uno no sabe cuál sería la prioridad para poder controlar toda esa contaminación que se está viviendo en Bogotá.
Las prioridades son muchas. Primero, el tema de los cerros. Los árboles toman el CO2 y lo convierten en oxígeno, son verdaderas fábricas de oxígeno. Por eso es tan importante su comentario.
Pero si se queman,
entonces se produce más CO2 a la atmósfera. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, a través de la propuesta del alcalde del sendero panorámico cortafuegos, es hacer que los bomberos lleguen más rápido a los sitios de los incendios. Y cuando llegan más rápido, son controlados de mejor manera y no hacemos que, por ejemplo, el incendio de Monserrate hizo que el sendero de Monserrate fuera cerrado por un año.
Un año, exactamente, sí.
Y el sendero se cerró por un incendio. Lo mismo el incendio que tuvimos el año pasado, en febrero, sector de San Cristóbal, de más de 100 hectáreas quemadas. Lo que la naturaleza hizo...
Aquí lo sentíamos.
Lo que la naturaleza hizo en 30 años, el incendio lo puede acabar en 10 días, que fue lo que pasó en San Cristóbal. Por eso es tan importante la estrategia de control de incendios a través de un sendero panorámico cortafuegos, donde haya un tubo de agua, donde los bomberos lleguen más rápido a los sitios, donde tengamos un control de la comunidad y a la vez sirve para disfrute. En la otra estrategia tiene que ver con aumentar las ciclorrutas para que haya cada vez más habitantes de Bogotá que vayan a sus sitios de trabajo y de estudio en bicicleta, porque está aumentando sustancialmente cada día el uso de la bicicleta. La siguiente estrategia que ha planteado el alcalde es el hecho de tener andenes para la gente para que puedan caminar. En la medida en que hayan andenes más grandes, la gente puede caminar más a su sitio.
Le voy a decir una cosa, secretario, y lo reto que salga a la esquina de la 13. En la 13, donde quedaba antes Ecopetrol, hay un andén anchísimo, pero la mitad del andén es para las bicicletas. Y usted no se alcanza a imaginar la pelea que hay entre las personas que van a pie y el señor que va en la bicicleta, porque le tiran la bicicleta a los transeúntes. A mí me parece que esa combinación entre transeúntes y gente que va en bicicleta es un poco peligrosa. Es mucha la gente que ya se ha accidentado porque la gente que va en las bicicletas creen que la vida es de ellos y que solamente ellos son los únicos que pueden transitar por ahí. Yo pienso que el tema de las rutas, de las ciclorrutas en Bogotá, hay que repensarlo y repensarlo con coherencia y repensarlo con criterio de ciudad. Porque es que aquí hay ciclorrutas, por ejemplo, aquí en la esquina, esta calle de aquí al lado, que es la 36, la mitad de la vía es una ciclorruta y nadie pasa por ahí en bicicleta. Y así las cosas, pero de todas maneras nunca hay una coordinación, ni nunca las ciclorrutas van esta conectada con esta y con esta y con esta. Entonces la gente llega y el resto, ¿qué hace? ¿Se echa la bicicleta al hombro y camina?
Bueno, los accidentes...
Es muy complicado lo que está pasando en Bogotá en ese sentido.
Los accidentes en Bogotá los producen en su gran mayoría las motocicletas. Las bicicletas no producen tipo de accidentes. Hay un tema de andenes donde se combina el tema peatonal con el tema de ciclorrutas. Hay que hacer la señalización. Ya la Secretaría de Movilidad ha colocado más semáforos para bicicletas que antes no habían. Yo soy un usuario de la bicicleta. Yo voy casi todos los días de mi casa al trabajo en bicicleta. Y ya he visto cómo mi colega, el secretario de Movilidad, ha colocado semáforos especiales para bicicleta y en este momento se están respetando. Antes no, porque no había semáforos para bicicleta. Entonces cada día la ciclorruta se hace más organizada, hay semáforos para bicicletas. La ciclorruta de la 11, por ejemplo, que comparte una parte del carril para carros, es extraordinaria. Los que van en bicicleta respetan en este momento las normas y cada día nos vamos educando más para el uso de la bicicleta.
Cuando nosotros estamos diseñando, digamos, una estrategia para combatir la contaminación que hay en Bogotá y con tantos elementos que le digo yo que atentan contra ese medio ambiente de calidad, nos estamos fijando en qué ciudad, en qué país, en qué parte del mundo para poder hacer las cosas de manera correcta.
Bueno, nosotros tenemos nuestros propios parámetros. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad en términos de eficiencia energética de las mejores en el mundo. Como le decía, aquí no tenemos que calentar nuestro aire porque no hay esos inviernos, y calentar el aire contamina, o enfriar el aire en los intensos veranos como el hemisferio norte o el hemisferio sur, y Bogotá tiene ese clima ideal. Ahora, no, de nosotros sí están copiando. Bogotá instauró las bicicletas antes que Madrid, antes que París, y ahora es un ejemplo a nivel mundial para establecer procesos de descontaminación del aire. Por otro lado, la flota de Transmilenio ha presentado en los meses anteriores el primer bus biarticulado a gas en el mundo, y eso reduce los niveles de contaminación en un 30%, reduce a casi cero los niveles de óxido de nitrógeno o de las partículas de PM2.5 que recomienda la Organización Mundial de la Salud a casi cero. Y entonces eso hace que se haya probado este bus, porque no es solamente...
Pero es uno solo, imagínese usted.
Lo que pasa es que... Es que
la golondrina no hace verano.
No, lo que pasa es que se está probando a los niveles de 2.600 metros sobre el nivel del mar en Bogotá, porque es muy diferente tener un bus no contaminante en los países europeos nórdicos que están al nivel del mar, y otro traer una tecnología de buses eléctricos o de buses a gas a 2.600 metros que sea rentable y que no sea contaminante. Pues a mí me pareció una gran noticia que en este momento tengan en prueba ya en la flota de Transmilenio un bus a gas que reduce los niveles de contaminación drásticamente, y que también va a ser considerado para las futuras reemplazos de flotas de Transmilenio o de lo que se entregó a la ciudad como la crisis del sistema del SITP que usted mencionó, que es desastroso lo que se recibió en esta administración, y que se están haciendo todos los esfuerzos enormes por mejorarlas. Y por otro lado, el tema de vías. No hay nada más que contamine que un trancón, porque el trancón demora el carro media hora, y si las vías se agilizan, si la autopista norte, por ejemplo, se amplía, si tenemos más vías adicionales, pues la gente está contaminando menos, porque en la medida en que el carro vaya más rápido, sin trancones, pues es un carro que está contaminando menos.
Yo tuve aquí a un experto en el tema de movilidad, no recuerdo si fue el doctor Darío Hidalgo, alguien, un experto muy importante, que decía, por ejemplo, que los trancones en Bogotá han llegado a tal nivel que una persona podría, juntando todos los trancones en Bogotá a los que uno le toca aguantarse en esta ciudad congestionada, podría estar fácilmente 20 días en un trancón, juntándolos todos. De manera que eso es complicado y eso es complejo y eso es muy disidente de lo que está pasando. Ayer tuve al presidente de Asopartes aquí hablándome de la deuda de 170 mil millones del FITP a los autopartistas, y me estaba diciendo él, estamos ante una situación muy compleja, porque los señores del FITP están comprando repuestos usados o están manipulando los repuestos para poderlos ellos mismos arreglar con alambres, y un día esto va a haber una tragedia en Bogotá. De manera que todo eso confluye en una situación bien compleja para poder solucionar los problemas de contaminación. Yo tengo aquí en mis notas, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, que 9 de cada 10 personas en el mundo estamos respirando aire contaminado, y eso nos incluye a nosotros. Estamos hablando del mundo entero, y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Yo le creo a la Organización Mundial de la Salud, ¿o estaría especulando?
No, claro, la Organización Mundial de la Salud es una entidad que establece los parámetros entre contaminación y salud pública, y establece unos límites permisibles y unos límites máximos en donde la contaminación no hace daño ni al medio ambiente ni a la salud, ni a la salud humana. En esa medida, por ejemplo, el estar, como lo hizo esta alcaldía, desempantanando la obra del deprimido de la 94, hizo que en este momento no haya trancón en esa zona, que hubo por más...
Me encanta ese deprimido, me parece que está, que es muy bueno, es decir, soluciona muchos problemas de movilidad, ¿no?
Soluciona no solamente problemas de movilidad, sino soluciona problemas de contaminación en esa zona, porque los trancones que se presentaban
horrible,
por esas malas administraciones que hicieron que el deprimido se fuera año tras año, y que afortunadamente nuestra directora del IDU, con las orientaciones del alcalde, lo haya desempantanado en corto tiempo, sobre todo una obra que llevaba tantos atrasos, hace que se mejore la movilidad enormemente y que también haya menos índices de contaminación en esa parte de la ciudad. Lo mismo sucede con la autopista en La Sirena, que se desempantana esos dos carriles, y así todas las obras que se están desarrollando por el alcalde Peñalosa.
Mire, el Banco Mundial ha hecho un informe que es muy importante y que dice que la contaminación atmosférica se ha convertido en el cuarto factor de deceso prematuro en el mundo. O sea, la gente se está muriendo de contaminación, de enfermedades que tienen que ver con los pulmones, con los bronquios, bueno, con todo, de todo lo que tiene que ver con la respiración. Entonces dice que es 6 veces más letal que enfermedades como el paludismo. Luego, el tema de la contaminación es un tema prioritario en una ciudad. Lo que pasa es que lo que se hace en materia de contaminación no se nota. No se nota como construir un puente, como construir una vía, y entonces ahí la cosa se complica. Yo veo que la situación del alcalde de Peñalosa es una situación muy complicada, pero lo que yo estoy viendo es que no le pueden permitir, no le pueden decir al alcalde Peñalosa que haga más cosas de las que está haciendo, porque es que lleva 1 año en el poder, por el amor de Dios, 1 año 3 meses, 1 año 4 meses, y lo que quedó fue un desorden y un desgaste de ciudad, una ciudad despelotada, si usted me permite la expresión. Y organizar ese despelote no es fácil, para nada es fácil. Entonces, hablar también de generarle una mayor calidad de vida a las personas, eso como no se nota, entonces la gente no lo entiende.
Sí, nuestro alcalde ha planteado el eje del plan de desarrollo en la felicidad de la gente, y la felicidad implica tener mejor aire para respirar, que es el tema central de este programa. Tener más agua limpia, menos contaminada en Bogotá. Y la estrategia de la Secretaría de Ambiente también ha sido ir tras aquellos infractores que están contaminando. Hemos colocado multas históricas, amparo por ejemplo a Petrobras, que contaminó ilegalmente con gasolina el subsuelo, un proceso que llevaba muchísimos años, y que lo colocamos una multa de más de 4.000 millones de pesos también, para que ellos analizaran sus estrategias de seguridad de la contaminación de hidrocarburos en el suelo de Bogotá. O hemos cerrado obras tan importantes como la que desarrollaba la Universidad Javeriana, la Universidad Externado, la Universidad Central, o printer de la Casa Editorial El Tiempo, que estaba contaminando el humedal Jaboque, que se reconoció a tiempo, que ellos hicieron toda la limpieza y que siguen los procesos contra ellos. Y además, por ejemplo, en los humedales de Torque y Guaymaral, por donde pasa la autopista Norte, cerramos los vertimientos de Vima, de Margarita del Ocho, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que no tenía el permiso de vertimiento, de 5 colegios de estrato 5 que estaban contaminando los humedales de Torque y Guaymaral. Y estas son medidas ambientales que se hacen en el ejercicio de la ley, pero que también están dando ejemplo. Porque en este tema de contaminación, la persona que tiene un bus y que no lo arregla adecuadamente, y que es parado por la Secretaría de Ambiente y que es inmovilizado por la Policía Nacional, tiene 2 problemas. Uno, que su carro va a los vehículos, a los patios, que tiene que pagar la multa, que tiene que arreglarlo. Y 2, que su propio vehículo está contaminando el aire que él mismo y que sus propios hijos y sus familiares están respirando en Bogotá.
Pero a la gente no le importa eso, secretario. A la gente no le importa eso, porque mientras el muchachito brinque y salte y vaya al colegio y coma y almuerce y desayune y no lo vea que esté enfermo, no le va a atribuir la enfermedad al aire contaminado de Bogotá, que genera él mismo con su bus.
Sí, el tema de conciencia es crítico, total, es claro. Crítico, usted tiene razón. Porque incluso yo estaba en unos debates con personas que están atacando el tema de contaminación del aire, pero bajan después del debate y se montan en una camioneta 4x4, 4.500 centímetros cúbicos, diésel de contaminantes, y no es capaz de correr una bicicleta o andar a pie a sitios muy cortos. O sea, el tema, incluso de los mismos que hacen los debates de calidad del aire, que estaban solicitando a la Secretaría de Ambiente, declarando alerta roja a propósito del caso que tuvo Medellín hace muy poco, cuando nosotros le decíamos que no le íbamos a declarar porque no estaban las condiciones, además implicaba una alerta roja, parar más de 600 mil viajes diarios en bicicleta, que es lo que tiene como consecuencia parar la alerta roja, además de todos los ejercicios al aire libre que no pudieran hacerse en Bogotá. Entonces era un círculo vicioso que nosotros no podemos permitir, en la medida en que tenemos que ser muy responsables con el tema de calidad del aire. Y como usted lo dice, estamos haciendo esfuerzos enormes para que cada día se mejore el aire en Bogotá y cada día los bogotanos estén respirando un mejor aire.
Secretario, ¿cuál es la multa o cuál es la sanción máxima que se expide en Bogotá por cuando una persona contamina?
Hasta 4.000 millones de pesos.
¿Y a quién le hemos puesto esa multa?
Le hemos colocado multas a Petrobras por 4.000 millones de pesos. Hemos colocado multas a empresas de tintoreras o empresas que producen ropa que estaban contaminando el río Fucha por más de 3.000 millones de pesos. Hemos puesto multas por publicidad exterior visual, porque colocan la publicidad también, la contaminación visual es un tema de respeto para la comunidad que va disfrutando del espacio. Hemos colocado multas de más de 150 millones de pesos por un solo pendón de publicidad exterior ilegal que pueden tener en un poste.
Pero no son, a mí me parece que las sanciones son muy pobres para una ciudad donde todo el mundo contamina por la razón que sea y siempre tiene una excusa para contaminar. Y entonces aquí los policías no saben de contaminación. Aquí eso no se maneja aquí. Aquí no hay conciencia en ese sentido.
Hemos estado haciendo equipo con la Fiscalía General de la Nación, porque aparte de las multas, el Código Penal castiga la contaminación con cárcel. Entonces, los que contaminen ilegalmente, los que boten escombros a los humedales o las fuentes hídricas que están deteriorando la calidad del agua de Bogotá, pueden estar insertos en prisión hasta de 9 años. Entonces, estamos haciendo un equipo con la Policía Ambiental, con la Fiscalía General de la Nación y su equipo ambiental, que también está fortaleciéndose cada día más, para poder judicializar a aquellas personas. O sea, no es solamente amparo la multa ambiental, sino que la Fiscalía les inicia la investigación y puede tener hasta 9 años de prisión los que contaminen ilegalmente en Bogotá.
¿Ustedes han tenido conversaciones con alcaldes de otras ciudades para hacer un gran plan nacional de descontaminación del medio ambiente?
Bueno, el Ministerio de Ambiente está liderando el tema, está estableciendo unos equipos de trabajo técnico donde también nos han pedido a nosotros opinión para poder cada vez más hacer más estricta la norma de calidad del aire en Colombia. Y eso lo está liderando el Ministerio de Ambiente. Ahora, nosotros tuvimos hace muy poco la reunión de todas las ciudades en el mundo, en lo que llamó Hábitat 3, aquí en Ecuador, en Quito, y se colocaba Bogotá y las ciclorrutas y todo el establecimiento de los planes para descontaminar como ejemplo que hace que podamos seguir esas estrategias que, como viste, algunas veces no se notan, pero que estamos trabajando muy juiciosamente en que cada vez se respire un aire mejor.
Dos cosas, secretario. El tema de la falta de conciencia es evidente en Bogotá, porque en Bogotá vivimos personas de todas las ciudades del país que a lo mejor no es, a algunas les interesa y a otras no. El tema y a mí por eso me produce una envidia horrible, le quiero decir francamente, lo que pasa en Medellín. Esa medida extrema que tomó el alcalde de Medellín logró que la gente adquiriera conciencia de lo que estaba pasando en la ciudad de Medellín. Les molestó el pico y placa, la ampliación del pico y placa, pero al final todos los antioqueños estaban diciendo qué bueno que se haya hecho esto. Usted llega a hacer eso aquí en Bogotá y quedamos como Maduro. Con una oposición bárbara a lo que se está haciendo, porque, es decir, no hemos adquirido conciencia en materia de no sacar el carro cuando tenemos que caminar 4, 5, 10, 20 cuadras y todo ese tipo de cosas. Entonces me produce envidia lo que pasa en Medellín. Yo no sé si es que lo hacen mejor o es que hay más receptividad de las personas hacia una ciudad que, como Medellín, cada día nos da ejemplo de que sí se puede administrar cosas como esta, por ejemplo.
Pues hay un gran ejemplo que es el que usted está dando, Amparo, que está colocando un tema tan importante, que es el tema de calidad del aire, en su emisora. Y que la gente que lo está escuchando ya va a darse cuenta de que si va a sacar el carro tiene que pensarlo dos veces y puede ir a pie, porque también está en juego la calidad del aire que van a respirar sus hijos Si puede tomar transporte público, mejor que el transporte particular, lo puede hacer. Si puede ir en bicicleta, que le garantiza un ejercicio, un cuerpo sano, que hace que pueda utilizar la bicicleta en Bogotá, lo va a poder hacer. Y poco a poco vamos entendiendo que es un compromiso de todos para la felicidad de todos.
En la administración anterior del señor Gustavo Petro se hizo una investigación por parte de la Universidad Nacional de Colombia, de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, que dijeron que el alcalde le estaba mintiendo a la ciudad en cuanto al tema de la contaminación del aire. Y llegaron a comparar en ese estudio, por ejemplo, la calidad del aire en Bogotá con niveles similares a los de Pekín. Entonces, de manera que la ciudad ha quedado contaminada por todas partes. Es decir, que digan que Bogotá en contaminación del aire se parece a Pekín, eso ya es la tapa del congolo, como dicen los paisa, ¿o no?
Sí, pero Pekín tiene niveles de contaminación que tienen que parar todos los vehículos, que los estudiantes no pueden ir al colegio, que tienen que tener o el tapabocas que no sirve para las partículas que están en la contaminación, o en los extremos las máscaras, pero aquí no se va a presentar esa situación que vive Pekín, y cada día vamos a mejorar. Además, porque hay un problema que no se ha tratado, y es que a diferencia de otras ciudades en el mundo donde la contaminación se produce, como es evidente que se produce por el transporte público, por las fábricas, la contaminación muchas veces por la ausencia de vientos se queda en la ciudad como en Ciudad de México.
Claro.
Y ahí es donde empieza a afectar la salud de la gente, porque no hay vientos que la dispersen. Bogotá tiene un régimen de vientos que hace que su contaminación se disperse y que las estaciones nuestras no presenten unos niveles críticos de contaminación como para declarar la alerta roja.
¿Cuál es la ciudad de Colombia que mejor se está comportando en el tema de mejorar estos problemas de contaminación? Yo no sé, o sea, yo le hablo de lo que conozco, que es el tema de Boyacá, porque lo he visto y porque tuve aquí al director de Corfo Boyacá. Pero yo no sé qué otras ciudades del país estén comportándose bien y dando un ejemplo de que sí se puede hacer este tipo de cosas y se pueden hacer bien.
Bueno, el tema ambiental ha tenido un auge fundamental. Cada vez la gente quiere más el tema ambiental. La gente sabe que si bota colillas de cigarrillo a la calle, o bota chicles, o bota los papeles de los dulces, estos en un aguacero se van a arrastrar a las alcantarillas y van a taparlas y va a producir unas inundaciones que después ellos mismos van a tener que aguantarse los trancones por las inundaciones.
Bueno, pero hay que poner canecas también para botar la basura, ¿no?
Las hay, pero la gente...
Hay que buscarla con lupa, la caneca.
Las hay, pero la gente, como tú dices, cada vez adquiere más conciencia, que en este momento no se tiene en la mayoría de los ciudadanos. Pero en la medida en que se logre esa conciencia, vamos a lograr que Bogotá sea una ciudad ambiental por excelencia, como lo estamos haciendo en varios sectores, unido a las multas, unido a los procesos penales que está desarrollando la Fiscalía por los contaminadores del agua, del suelo, del subsuelo, del aire, los que cortan los árboles ilegalmente, los que producen los incendios voluntariamente con dolo, que también producen una gran contaminación del aire. Y poco a poco vamos avanzando en que Bogotá tenga un aire mejor.
Si usted tuviera que echarle la culpa a alguien de la contaminación que tenemos en este momento en Bogotá, ¿a quién le echaría esa culpa? Porque tenemos personas, carros, incendios, chimeneas, carros chimenea, en fin. ¿A quién le tendríamos que echar la culpa de los problemas de contaminación que tenemos en Bogotá?
Bueno, los que han hecho los diagnósticos de los problemas de contaminación y que han sido mal hechos. Entonces, en la medida en que nosotros digamos, los incendios forestales producen CO2 y contaminan el aire, entonces nuestro alcalde ha dicho, para combatir esos incendios forestales, tenemos que desarrollar una estrategia de sendero panorámico cortafuegos para que los bomberos lleguen más rápido a los incendios. Y esos diagnósticos, con estudios serios, son los que tienen que determinar nuestras actuaciones a futuro.
Hay otra cosa, por ejemplo, y es que a mí me parece que las autoridades que en un momento determinado deben imponer sanciones o deben estar pendientes de lo que está pasando en los cerros de Bogotá, en los cerros tutelares de Bogotá, bueno, todo lo que usted quiera estar controlando, por ejemplo, los vehículos, chimenea, las autoridades no están informadas sobre el peligro de la contaminación y no pueden actuar, no pueden actuar porque para ellos eso no es importante, porque tampoco se les ha dado pedagogía en ese sentido.
No, para que cumplir, para cumplir la ley, para que las empresas cumplan la ley, no tienen que tener la pedagogía, tienen que cumplir la ley. Y muchas veces cuando, por ejemplo, la tienen que conocer, porque mira, cuando nosotros cerramos una curtiembre que está contaminando con cromo el río Tunjuelo, entonces esa curtiembre tiene 70 empleados.
Sí.
Y los empleados salen a la calle a protestar contra la Secretaría de Ambiente porque les está quitando el trabajo, porque les cerró la empresa que está contaminando. Pues lo mismo sucede cuando nosotros le cerramos un horno que está contaminando el aire y está generando empleo. Lo que nosotros les hemos dicho a los trabajadores es, el tema es de los empresarios, que tienen que saber de su oficio, o sea, tienen que saber de curtir cueros, tienen que saber de producir vidrio, pero que también tienen que saber de normas laborales, porque tienen que tener todas las condiciones legales, pagar sus prestaciones, vacaciones, etcétera, pero que además tienen que saber de normas ambientales y de plantas de tratamiento para que el cromo no llegue a ser veneno en los ríos, para que el aire no llegue a contaminarse, o para que el agua no sea, o el suelo no sea contaminado con hidrocarburos. Entonces esos empresarios deben tener el conocimiento de su propio oficio, pero también de lo laboral, pero también de lo ambiental. Si no lo tienen, no pueden tener esa empresa. Y es el hecho de que cualquier tratamiento, por ejemplo, pueden tener empresas que estén con chimeneas, pero esas chimeneas tienen que tener unos filtros especiales para que no contamine su empresa y su industria. Y ahí es cuando nosotros actuamos.
Eso lo hicimos nosotros en el Valle del Cauca, exactamente en el municipio de Yumbo, donde está ubicada toda la gran industria vallecaucana, y se le colocaron unos filtros. Pues les estoy contando de cuando yo comencé a hacer periodismo, imagínese hace cuántos años, por el amor de Dios, 30 y pico de años. Entonces, imagínese usted, y le colocaron filtros, y Yumbo sigue exactamente igual. Usted sale del aeropuerto y pasa por Yumbo y son los niveles de contaminación más violentos, y no fue una buena cosa. Es decir, eso no pasó nada con el tema de los filtros.
Bueno, pero aquí en Bogotá sí está pasando, las empresas están cerradas y las otras, para abrirlas, ya están pensando que el tema ambiental y el tema de las verdaderas acciones, antes de que cierren las empresas, tiene que ser un tema serio, para evitar multas que pueden ser de 4.000 millones de pesos.
Bueno, y el otro tema recurrente en Bogotá, sin duda alguna, y con eso terminamos, secretario Francisco Cruz, de Medio Ambiente, de Ambiente de Bogotá, es el tema del río Bogotá. Aquí tuve unos investigadores de la Universidad Nacional hablando de cómo ellos habían tomado espacios del río Bogotá para poder descontaminar, y lograron recuperar parte de la fauna, parte de flora, una cantidad de animales que no se sabía que podían existir en esa zona, comenzaron a existir, pero nunca le hemos, como dicen aquí popularmente, nunca le hemos metido muela al río Bogotá.
Bueno, el río Bogotá tiene un trabajo extraordinario en este momento. Los que quisieran ir al río Bogotá con la CAR a navegarlo, lo podrían hacer en este momento, desde la calle 80 hasta las compuertas de Alicachín en Soacha. ¿Por qué? Porque la CAR viene desarrollando un trabajo de hace unos años de lo que llaman la adecuación hidráulica del río, de pasar de un cauce de 30 metros a 60 metros para evitar inundaciones, de las inundaciones críticas que presentaron en la sabana con el agua contaminada del río Bogotá, que inundó más de 14.000 hectáreas. Pero este trabajo enorme de la CAR ha hecho que, por ejemplo, en los pasados aguaceros críticos de Bogotá, como también sucedió en todo el país, el río Bogotá se haya comportado de manera diferente como se comportaba en otras épocas y no haya sido noticia. O sea, antes el río Bogotá era noticia, ahora no fue noticia. ¿Por qué? Porque no hubo inundaciones y se comportó muy bien con las obras que viene desarrollando la CAR. En segundo lugar, se desarrolló la estrategia de ampliación de la planta de tratamiento de salitre. Tenemos en este momento una planta de tratamiento que genera un tratamiento de 4 metros por segundo, de un tratamiento primario químicamente asistido, para pasar a 7 metros cúbicos por segundo, un tratamiento secundario con desinfección. Casi que ejemplo también para el mundo en este tipo de tratamientos, en este tipo de ciudades. Se está desarrollando, ya existió el cierre financiero, ya está la obra andando, y lo que falta es desarrollar el cierre financiero conjuntamente con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá de la planta de tratamiento de Canoas en el sur. Pero ya están los colectores construidos y ya dentro de poco, como le ha dicho nuestro alcalde, vamos a tener un río Fucha descontaminado, un río Tunjuelo.
¿Cuánto tiempo más o menos?
En esta administración lo vamos a tener porque ya están construidos los colectores. Un río Tunjuelo descontaminado y además diseñando hoy por el Acueducto de Bogotá el gran corredor ecológico parque lineal que va a tener el río Tunjuelo, el río Fucha, para servicio de los habitantes del sur de Bogotá.
Bueno, pues la alcaldía, el alcalde Peñalosa, está haciendo cosas por la capital de la República en materia de medio ambiente. Estamos teniendo una ciudad menos contaminada que la que teníamos hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año, año y medio. Estamos trabajando sobre el río Bogotá, esas son buenas noticias para la capital de la República. Y bueno, y seguramente esto redundará no solamente en beneficio de la ciudad, sino en beneficio de la calidad de vida de quienes vivimos en esta ciudad. Le agradezco a usted mucho, doctor Francisco Cruz, secretario de Ambiente de Bogotá, el aporte informativo que ha hecho este programa y todo lo que nos ha contado, que me parece que es maravilloso y me parece que es muy bueno lo que está pasando en la capital de la República, y podríamos ser un ejemplo de lo que pasa. Es que yo tengo que hacer un mea culpa al periodismo colombiano, y es que los periodistas solamente informamos de lo que es rock and roll y de lo que es escándalo, y no nos estamos interesando en temas como esto. Por este la cadena RCN y este programa, que es el de responsabilidad social de nuestra cadena RCN, le apuesta a estos temas, y qué bueno saber y haber podido tenerlo a usted aquí para que nos cuente todo lo que está pasando en materia de ambiente en Bogotá. Muchas gracias
a usted,
por estar con nosotros.
A usted, Amparo, a todos los oyentes, y la felicito realmente porque este tema de calidad del aire es un tema central y hace que cada persona entienda que tiene que tener un granito de arena para descontaminar el aire en Bogotá.
Yo quiero tener la ilusión de llegar un día aquí al octavo piso de la cadena, mirar hacia afuera y no ver ese manto de contaminación que hay.
Con todas las acciones que hemos desarrollado, con todo el equipo grande que tiene nuestro alcalde Enrique Peñalosa, lo vamos a lograr.
Pues Dios lo oiga. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes. Los espero mañana con más temas, más invitados. Que la pasen bien. Un beso para todos.